Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo, $159. Registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí listos para arrancar Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Y ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz, ahí también nos pueden seguir. Y ahorita se va a conectar el señor Don Jorge Sabiñón, también Charlie lo vamos a enlazar. Y bueno, la señorita Bélgica García quedó de llegar aquí a cabina, no ha llegado, pero bueno, vamos plantados. A ver. Y mi estimado Dani, buenas noches.
Buenas noches, señor Rivera, qué gusto estar aquí contigo y con todos mis compañeros, aunque sea a la distancia, para hablar de lo que nos gusta, que son los autos, los vehículos, y pues tenemos muy buena información, así que no se vaya a lo largo de esta hora.
Sí, la verdad es que sí, mucha información, como siempre, como ya sabe, la verdad es que siempre hay información importante, interesante, acerca de todo lo que es la industria automotriz, el deporte motor, las inversiones, bueno, hasta el clima que anda...
las efemérides.
Que nunca le atina el señor Sabiñón al clima, pero bueno, hay que darle su espacio porque luego ya sabes que se pone en plan pesado.
Lo que pasa, ¿sabes qué, Arturo? Es que él no usa las aplicaciones, él lo hace como antes, ve el cielo y sí, ya se imagina, sí, dice, exacto. No, pues a las 3 va a llover,
sí, se imagina, cuatro. ¿No? Pero sí. Creo que ya lo tenemos en la línea, el señor Sabiñón.
Estoy oyendo todo lo que dices, Arturo Rivera, de veras, qué descaro, qué cinismo, nomás porque no estoy ahí para ponerte en orden, pero bueno.
Perdón, Sabiñón, pensé que no me estabas escuchando, pero adelante con tu pronóstico del clima, porque dijiste que iba a llover, no ha llovido, ¿eh?
No, sí, cómo no, estuvo lloviendo en varias partes de la Ciudad de México, y fuertecito, ahí por la zona del aeropuerto me tocó lluvia y después dijeron que estaba lloviendo por el noroeste de la ciudad, uh-huh. Y también por la zona de Texcoco también. Entonces uh-huh. Sí estuvo lloviendo y fuerte, estuvo tronando y con lluvias fuertes.
¿Ya se llenó el lago de Texcoco todavía no?
No, le falta como otros 300 años.
Así, bueno, ojalá que sí. Ojalá que sea pronto.
Ojalá que sea pronto. Temperaturas superiores a 45 grados en San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. O sea, bien caliente. De 40 a 45 grados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, norte de Hidalgo, norte de Puebla, Morelos y Yucatán. 35 a 40 grados en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, suroeste del Estado de México y Quintana Roo. Y de 30 a 35, agárrense porque Baja California, Ciudad de México y Tlaxcala van a tener esas temperaturas bien fuertes. Y sí, hoy se sintió bastante, bastante calor. Entonces, usen un protector solar, tomen mucha agua para que estén bien hidratados porque es el tema serio de deshidratación y de exposición a los rayos ultravioletas. En la Ciudad de México tuvimos máxima de 31, ahorita de 22, mínima de 15. En Edmonton hay 9 grados, máxima de 12, mínima de 8. En Chicago, 16 grados, máxima de 20, mínima de 9. En Nueva York, 18 grados, máxima 23, mínima 11. Pittsburgh, 19 grados, máxima 23, mínima 16. El Paso, 24 grados, máxima 30, mínima 17. Tijuana, 16 grados, máxima 20, mínima 8. Chihuahua, 25 grados, máxima 35, mínima 15. Bien caliente también Chihuahua.
Sí,
26
hombre.
Grados en
Oye,
Querétaro.
Oye, aguántanos, Avignon, sí, te quedas en Chihuahua y ahorita nos sigues platicando.
Te quedo en Chihuahua,
dale. Nos agarra el corte comercial. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
No le cambie, vamos a un corte y continuamos aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. A ver, mi estimado Sabiñón, ya para que termines con tu clima, a ver si le atinas claro algo.
Sí. Ahora ahí les va Querétaro, también muy caliente, 25 grados ahorita, máxima de 34.
Oye, ahí no ha llovido en Querétaro, ¿ah? ¿Eh?
No, fíjate que no. Y no pronostican lluvia ahorita en el reporte que di, no se pronostica lluvia pronto. Entonces sí, un tema, 28 grados en Cancún, máxima 31, mínima de 27, Acapulco 26 grados, máxima 33, mínima de 24, en Barinas, Venezuela 27 grados, máxima 34, mínima de 24, La Serena, Chile 11 grados, máxima 17, mínima 8, y en Temuco, Chile 9 grados, máxima 11, mínima 8. Hasta ahí mi reporte del clima.
Hasta ahí el reporte del clima. Bueno, al rato nos da las efemérides. Aquí nos van a saludar Iñaki, también Alba Sá, también nos van a saludar, bueno, pues aquí Ed Foto, también Rodolfo Osorio. Dice que necesita una bodega para un carro antiguo. Bueno, ya somos tres o cuatro.
Uy, ya cuatro, cinco.
Muchos.
A mí me hace falta el coche nada más.
Y ahorita ya tengo ya una demanda aquí con el señor Jorge Sabiñón para que saque todos sus coches de su bodega y meter los míos.
Pero meter los tuyos.
Espero que surta pronto la demanda, Sabiñón.
Claro, muy bien pensado. ¿No? Oye, también hay que hablar de Fórmula 1.
Claro, por supuesto. Bueno. Por supuesto, mi estimado Villamelón. Oye, aquí, bueno, yo te dije que Checo Pérez quedaba en los primeros cinco y quedó en los primeros cinco.
De hecho, quedó en el cuarto.
Claro.
Porque sancionaron a Carlos Sainz. Uh-huh. Y Checo sube a cuarto lugar.
Y de las cinco personas que estábamos, ninguno atinamos que ganaba Norris. Ni en podio lo pusimos. Nadie lo puso.
Exacto. Fíjense que Norris y Piastri son como llamadas de petate. De repente tienen unos.
Sí, de repente tienen lucidez, ¿no?
De repente sí, como que así brillan y pasan tres, cuatro carreras y no hacen nada, sí. No son constantes, ¿no? Ese es el tema que yo le veo a esos muchachos jóvenes realmente, pues, y bueno, pues el coche sí tiene con qué, pero
oye,
no
pero
siempre,
imagínate,
¿no?
esos jóvenes, así como tú dices, en dos, tres años, así como van, pues van muy bien. Oye, aquí también dice Dragón, saludos chavales, yo creo que se refiere a ti y a mí, porque pues sí. Aquí el Dani ya está grande. Dice Arturo también, buenas noches, aquí como todas las noches, gracias, te mandamos un abrazo. También Irving Morales, que nos manda saludos, dice que feliz semana. Omar Muñoz, buenas noches. Dice, bueno, es así.
Esto no lo vamos a leer. No.
Dice que está lloviendo y pone un signo de interrogación Rodolfo Osorio, pues es que en dónde, ¿no? Dice, hoy vi las fotos del Rally Maya y me dio gusto ver que nuevamente está la combi del titular del programa. Sí, están las fotos, pero la camioneta no. O sea que este año no vamos a participar.
Son fotos del año pasado
que compartimos. Son fotos del año pasado. Dice, se me hizo raro que hubiera otra combi de muchas ventanas. Platicamos sobre este toque. Sí, algún día vamos a platicar de eso todavía. Dice, como no todo es Fórmula 1 en el terreno de la NASCAR Cup, se corrió la Kansas 400 en el Kansas Speedway y donde el piloto de Hendrix Motorsport se llevó una electrizante victoria. Y luego dice, ¿cuántas carreras son en la NASCAR Cup y Lesca Sandoval? ¿Cuántas carreras son? ¿Tú sabes cuánto es el
NASCAR Cup? No, no sé. Si
de la NASCAR
ahorita
Cup.
Les confirmo.
¿Cuántas carreras son? ¿Qué calendario tendrán? Porque ahí cada semana hay... Y hay la NASCAR nacional, la NASCAR regional, la NASCAR
31 carreras en óvalos y 4 en autódromos, una carrera en pista urbana y 4 que no son de campeonato que se llevan a cabo en óvalos.
O sea, en total, ¿cuántos son?
31, 35, 30, 40. Chijo, 40 carreras.
40, o sea, casi una por semana. Si son 52 semanas.
Nada más 3 meses de descansan.
O sea, fíjate, son
12 semanas de descanso.
Ese sí están tremendos, ¿no? Y fíjate que por lo regular, mi estimado Jorge, todas esas carreras, los autódromos están llenos.
Sí.
O sea, es negociazo, sí.
Tú comentabas, la verdad, hace 8 días, creo, unos días atrás, la cantidad de autódromos que hay en los Estados Unidos, casi en cada ciudad.
Pues ya decimos que en cada pueblo hay autódromo, creo que...
Por ejemplo, en Los Ángeles hay 3 o 4, En Las Vegas también hay 3 o 4, así de los que yo conozco, ¿no?
Sí, no, en California creo que hay 15, no sé cuántos.
Sí, no, digo, en Los Ángeles hay 3 o 4, sin temor a equivocarme.
Sí.
En Florida, bueno, hay un montón.
Sí,
en California. Toda la península está llena de autódromos y también en la zona centro, norte-centro, que es donde está Chicago e Indianápolis y todo eso, pues sí, un montón también.
También.
Entonces, allá sí, son mucha pasión y bueno, pues hay dinero, ¿no? Sí. Hay dinero para gastar en eso.
Sí, es como por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de ir a Francia, al Magny-Cours, y tú ves el autódromo del Magny-Cours, y es un super autódromo, ¿eh? Y ahora las carreras que se corren o se corrían en Francia, que se utilizaba ya no se utilizaba el Magny-Cours, se utilizaba otro, ahorita te digo cuál. Ay, se me fue el nombre.
El Alzheimer se llama.
Se llama el Alzheimer. Bueno, se le utilizaba otro autódromo y tú ves el del Magny-Cours y está impresionante el autódromo, ¿eh?
Sí, también en el Reino
Unido.
Bueno,
en Alemania, ¿cuántos hay? En el Reino Unido, ¿no?
La
¿cuántos hay?
En el Reino Unido, ¿no? Bueno, sí. La isla de Inglaterra, pues. Hay muchísimos autódromos en Alemania, sí. Muchísimos.
Bueno,
sí,
aquí
hay muy
también dice que, continuando con lo de la NASCAR Cup Series, se disputa en cada temporada 2 carreras de 500 vueltas. También hay una diurna que es a finales de marzo y una a finales de agosto. Ajá. Y la carrera más importante del NASCAR Cup Series es las 500 millas de Daytona, también conocida como la Gran Carrera Estadounidense. Entre todas las categorías, cada año se celebran más de 1,200 carreras de NASCAR en el mundo. Y tan solo en Estados Unidos hay más de 75 millones de aficionados.
Ahora dinos, ¿qué es NASCAR, Dani?
Es la National Association...
National Stock Car Racing.
El segundo es National Association for Stock Car Auto Racing.
Ahí está.
Stock Car Auto Racing.
Auto Racing, ajá. Entonces, luego dice aquí...
Stock Car es los autos que se supone que salen como de fábrica.
Sí, pero ¿cuáles están más modificados? Bueno, todos son de todos de fibra de vidrio.
Hace 76 años que se fundó, precisamente sí. En Florida,
mira,
Estados
aquí
Unidos.
Aquí está el señor Arturo Fernández, que no viene, pero está de chismoso y ya de seguro ya te va a corregir Sabiñón.
No viene, pero nos quiere corregir.
Exacto. Bueno, saludos a Mario Reyes, también a una amiga que está aquí conectada, que es Franco. Dice, si hay tiempo y espacio, conectarme para comentar el resultado de la carrera de Miami en el segundo bloque. Voy rumbo a casa. Ah, ok. Si podemos enlazar a Arturo Fernández ahorita en unos minutos, ahorita lo enlazamos. Pero bueno, dice Ilescas, dice...
Ilescas.
Dice, a ver, bueno, para empezar dice que si llega a Bélgica, que la regresemos. No creo que, claro. Ya no creo que llegue, pero bueno.
Ya ahorita más de 15 meses, ya es falta.
Ya no es retraso, ya es falta. Dice Kay Larson, dice Chris Boucher y Martin Truex, que completaron el podium en Kansas. El regio Dani Suárez con muchos problemas de puesta a punto, termina la carrera en la posición 27. Y ya dice que para la próxima nos vemos en Darlington. Y luego dice Rodolfo Osorio, 36 carreras, amigo, 26 fase regular y en las últimas 10 para la fase del playoff, en donde se van eliminando los primeros 16 hasta llegar a la última 4 que luchan por el título. Milsi, también aquí le mandamos un abrazo, nos está saludando. Sí, dice que si queremos guardar coches, que en el corralón hay espacio, Sabiñón. Ahí dice Dragón.
No, es donde menos hay.
No, es donde menos hay. Las enciman, los suben con
lo que
con,
sí que,
con grúa.
Con
los
montacarga.
Que todos los de Sabiñón han estado en el corralón, seguramente.
Oigan, pero bueno, vamos a saludar a Charlie, que también está ya en la línea y no lo hemos saludado. Mi estimado Charlie, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mi querido Arturo, Jorge, Dani? Muchísimo gusto estar aquí con ustedes y también con información muy importante. Ahorita están hablando mucho del deporte motor, pero también hay que recordar que estamos a punto de que se corra el pre a las 24 horas de Le Mans, que son las 6 horas de Spa-Francorchamps.
Sí.
Y por ahí los amigos de Peugeot ya están más que listos, porque esta carrera es importante, no tanto por quién la gane, sino por el expertise o la experiencia que pueden sacar para Le Mans, que... ya está a nada, me parece que se va a correr en junio. Ahorita les doy bien las fechas de este año.
Que Spa-Francorchamps se escucha como si fuera en Francia, pero es en Bélgica.
Es en Bélgica.
Entonces, la verdad es que también igual allá todo lo que es toda esa área en Europa, pues muchísimos autódromos. Simplemente En España también hay varios autódromos importantes, en Italia, ¿no?
¿Y será este el más icónico de los que quedan en Fórmula 1, por ejemplo? Yo creo que sí, ¿no? Spa.
¿Spa-Francorchamps?
No, no, el más icónico es Silverstone.
Silverstone, no puede ser el de Monza también, ¿no?
Sí, pero Silverstone es donde se inicia la Fórmula 1 realmente.
Bueno, claro, ellos dicen, ¿no? Ellos dicen, pero yo estaba leyendo, estaba viendo ayer un reportaje muy interesante en donde cómo fue que precisamente se le dio impulso a las marcas alemanas, tanto a Mercedes como a Audi, con esta fusión también de las cuatro marcas de lo, a los cuatro aros en el tercer Reich, en donde obviamente pues se apoyó para que fueran autos superdeportivos y tener el dominio en Europa sobre otras marcas que estaban compitiendo como Alfa Romeo, como Fiat, como Bentley, como todas ellas. Y obviamente, bueno, pues decían que los mejores autódromos estaban en Alemania, y yo no sé si era cierto o no era cierto, pero la verdad es que en Alemania también hay muy buenos autódromos, ¿eh?
Sí, por supuesto, pero bueno, el inicio de la Fórmula 1.
Pero a ver, aguántenos tantito, tenemos que hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden seguir vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, eso es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, dice aquí Dragón, en Alemania también tienen el infierno verde, que es Nürburgring, y es una pista pues también muy, muy famosa, ¿no? Y bueno, aquí en México también hay otros autódromos, el de San Luis Potosí, el de Aguascalientes, el de Monterrey.
¿El que van a construir en Cancún, el que es en forma de Mantarraya?
Decían que iban a hacer uno en Cancún, pues ojalá que no, porque pues, ya de por sí Cancún ya se lo acabaron y un autódromo pues peor, ¿no? Tendría que construir más hoteles y más servicios y más, o sea, no solamente es construir un autódromo, sino lo que conlleva tener un autódromo, ¿no? Servicios sanitarios, y ahí es en donde, bueno, ya se acabó todo. Pero bueno, a ver, mi estimado Arturo Fernández, buenas noches.
Hola, Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya los estaba viendo hace rato. Ya mencionaron lo de el cómo terminó la carrera.
Sí, ya sabes, el señor Villamelón Mayor, que aquí pues hace sus comentarios, que según que favorito Checo Pérez y que Arturo Fernández va a ganar Checo Pérez. Bueno, no sé si sucede un milagro, si va a caer un meteorito.
Claro. O sea, yo no pienso. Mira, el mismo Norris esperaba mucho menos posibilidades de ganar que el propio Checo Pérez, ¿sí? Y se le dieron las cosas. O sea,
por eso, a ver, ¿qué fue lo que yo te dije? Checo Pérez, Sergio Checo Pérez va a quedar en los primeros cinco lugares y quedó entre los primeros cinco.
No es cierto. Aquí tengo la quiniela que hicimos.
Después preguntaste que cómo iban a quedar y te dije, efectivamente, Sergio Checo Pérez en tercer lugar, ¿no?
Meten sus apuestas, ¿quién gana la pelea?
Pero no te sientas mal, nadie le atinó.
¿Por qué me voy a sentir mal? Yo lo único que sé es que mientras... No, es que a ver, tiene competencia el señor Checo Pérez, ¿no? No corre solo.
Esa es una.
La otra, pues obviamente, pues va a haber una competencia fuerte por parte de los otros pilotos que también van por el podio.
Van por
¿no?
el suyo, claro.
Entonces... fácil se veía para Verstappen y no lo logró, pues ahora imagínate para una competencia en donde ya hay más participantes fuertes, pues obviamente no lo pudo alcanzar,
No, el hecho está en que los Red Bull no estuvieron en su mejor fin de semana, no tuvieron la velocidad necesaria. Si te fijas, Verstappen cuando arranca, pues se va en primero, pero nunca tuvo una diferencia mayor a 3 segundos. Ajá. Cuando usualmente se va a 5, 6, 7, 8, claro, ¿no? Y ahora no, ahí se mantuvo, y luego vino todo este asunto de la estrategia de llantas, cayeron él y Checo Pérez en ciertos lugares, y cuando Norris se fue, arrancó con las llantas duras, y a poner amarillas por el final, y le aguantaron las llantas lo suficiente para que todos cambiaran, él se quedó, y cuando cayó la bandera roja por el auto de seguridad, él estaba en primer lugar.
Sí, se arrayó.
Y ganó, porque además, cuando se recupera la carrera, pues tenía a Verstappen pegado atrás en el mofle.
Sí, claro.
Sí, yo no pensé que lo fuera a aguantar.
Y se le fue y nunca lo alcanzó.
No, entonces,
ganó de ley. Ganó de ley, ¿sí?
Sí.
Y se alinearon los astros, como dicen por ahí.
Pues sí, pero pues qué bueno que ya no oímos el himno de Holanda, ¿no? Ya lo oímos el de Inglaterra, que es más bonito además, ¿no?
Aparte. Pero bueno, la puntuación va como sigue, mi querido.
De los Beatles.
Oye, a ver la puntuación, a ver.
La puntuación, tenemos a Max Verstappen en primer lugar con 136 puntos, en segundo lugar a Checo Pérez con 103, en tercer lugar Charles Leclerc con 98, en cuarto lugar Lando Norris con 83, en quinto Sainz con 83, van empatados ahí Norris y Sainz. En sexto Piastri con 41, en séptimo Russell con 37, en octavo Alonso con 33, en noveno Hamilton con 27 y en décimo Tsunoda con 14. Los demás pues ya para qué les digo.
No, ya para qué, Tsunoda ya, bueno, ya de lástima ya agarró, ya está en el 14, ¿no? También.
No, y Sainz muy bien colocado porque lleva una carrera menos, ¿eh? Hay que recordar que el piloto español cuando tuvo apendicitis tuvo una carrera menos y sin embargo tiene muy buenos números. Para mí ha sido de los mejores de la temporada.
Uy, sí, buenísimos números, no bueno.
Pues está en,
o sea,
no, buenos números. Leclerc que tiene 98 y Sergio Checo Pérez tiene 103.
Pero, ¿sabes cuántos tiene Sainz? ¿Puedes repetir?
83 también.
83, yo creo que si no hubiera perdido esa carrera estaría arriba de Leclerc sin ningún problema porque ha tenido mejor desempeño.
A ver, te diré.
Bueno, si mi abuelita tuviera ruedas, sería bicicleta.
Sí, mira, ¿sabes qué, Dani? Tú escuchas la transmisión de los españoles, pero yo creo que te hace falta escuchar la transmisión de los españoles, ¿no?
Ah.
Oye, Arturo, ahorita estaba yo escuchando a Charlie mencionándolo de Le Mans. Efectivamente,
ajá, exacto.
15 y 16 de junio, y se corre, y ahora el fin de semana del 11 de mayo, se corre en Spa, precisamente la previa a Le Mans.
Claro.
Va a estar muy interesante esa.
Pues ya les estaré platicando de Le Mans, amigos.
No me digas que vas a ir.
No, pero les voy a estar platicando porque aquí voy a estar al pendiente de qué suceda en Le Mans.
Ah,
muy bien.
¿No?
Yo pensé que ibas a ir.
Ahora sí que Dios te oiga, mi estimado tocayo, pero pues creo que.
Es que fíjate que el mes de mayo está muy movido. Porque hay rally nacional el 18 de mayo, el WEC.
Qué buena fecha.
Se corre el 11 de mayo en Spa.
Ajá.
Y el 20, y luego el WRC tiene también en Portugal el 12 de mayo, la Fórmula 1 Italia y Mónaco, y las 500 de Indianápolis el 26 de mayo. O sea que mayo es un mes muy movido.
Sí, sí, pero qué bueno, ¿no?
Hombre, va a ser un mes sensacional.
Espero que ya tengan... Ahora sí que para los que nos gustan las carreras, la verdad es que qué bueno que es un mes de competencias y competencias muy padres, muy interesantes.
Las buenas, pues sí, Indy 500 y todas las de Fórmula 1, sobre todo Mónaco, que es la que, aunque no todo el mundo dice que no les gusta, pero todos vemos Mónaco, ¿no? O sea,
por ejemplo, en esta carrera de Spa, se llegan a alcanzar velocidades de hasta 320 kilómetros por hora y es un circuito de más de 7000 kilómetros, entonces realmente está impresionante.
7 kilómetros,
perdón.
7
kilómetros. Y dicen que es como una montaña rusa porque pues tiene muchos altibajos ahí en el circuito.
Sí, pues precisamente la curva más famosa es la Euroach, que es después de la recta, una curva muy rápida de izquierda, derecha a izquierda y con una elevación altísima. Entonces, pues es de lo más espectacular del circuito.
Se pronuncia Oruj.
Oruj, perdóneme, señor Sauvignon.
Uh-huh. 9 y 10 de mayo van a ser las clasificaciones y entonces el día sábado.
De las curvas más famosas es el famoso sacacorchos acá en este... En
Indy.
En Indy, ¿no?
En la pista de Laguna Seca.
En la Laguna Seca, porque esa está tremenda. Esa yo tuve la oportunidad de manejar ahí en esa pista. Y vas tendido, subes y de repente ya no ves nada. Ya hay una curva hacia la izquierda. Bajas hacia la izquierda durísimo y luego de repente empieza precisamente esas curvas a la derecha, izquierda. Y por eso le llaman el sacacorchos, ¿no? Porque está como un sacacorchos. Pero en un principio no ves nada, o sea, subes una pendiente y de
cuando
repente...
Cuando estás en la frenada de la curva no ves la salida.
No, exactamente. Entonces, cuando ya estás arriba, realmente en la cima, inmediatamente empieza la curva a la izquierda y si tú le das durísimo, te vas a la barranca, ¿eh?
Sí, ¿te acuerdas de Alex Zanardi, aquel piloto de Indy?
Ah, sí, claro.
Ahí le pusieron, el cronista de aquella época, le puso el tractorista, porque hizo un rebase sensacional en aquella época por fuera, en esa curva, justo en la del sacacorchos. Él se fue por afuera, entonces libró las dos curvitas más difíciles y adelantó al que iba adelante de él. Y no es como la Fórmula 1, no lo penalizaron y ganó la carrera ahí.
Sí, la verdad es que hay pistas que son muy, muy, pero muy difíciles, que se confían los pilotos y se lo ponen de sombrero,
Pues sí, pero se la aprendes muy bien, es muy difícil, pero la de ojo.
Pero bueno, a ver, mis estimados Villamelones, tú y señor Jorge Sabiñón, ¿cuál es el pronóstico de la carrera siguiente?
¿De dónde? ¿De Imola?
Pues sí, el de Imola.
Mejor me reservo.
Faltan dos semanas.
Para eso me gustabas.
Le sacó.
Todavía solo faltan dos semanas para la carrera, que va a ser el domingo a las 7 de la mañana. Entonces está fuerte la levantada.
Es que nosotros analizamos prácticas.
Domingo 19 de mayo.
Ajá.
Pero bueno, vamos a ver los entrenamientos, a ver cómo se ponen y ahí podemos ya... Yo creo que espero que McLaren no haya sido llamada de petate y que de veras llegue con el poder de enfrentar a Red Bull, ¿no?
Pues mira, ojalá que se ponga así bueno también, que gane McLaren, que gane Ferrari, claro, que gane Mercedes.
Pues hace no mucho McLaren hizo un 1-2 precisamente en Imola.
Y obviamente se pone más interesante, ¿no? Porque se va apretando el campeonato. Porque si de repente todo lo gana Red Bull, pues ya dices, se peleen los demás atrás, ya a ver qué sucede, ¿no?
No, yo espero que no sea llamada de petate tanto de Ferrari, porque Checo no pudo rebasar el Ferrari.
Bueno, aguántenos tantito, tenemos que hacer un pequeño corte comercial y continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
No le cambie, vamos a un corte y continuamos aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, ya estamos aquí de regreso y con esa rolota de Carlos Santana. La verdad es que sí, muy muy buenas rolas. Qué bueno que no vino el señor Don Jorge Sabiñón para poner sus BB King y todo ese tipo de cosas, que bueno, ya me tenía harto. Pero bueno, ya sabe que estamos aquí transmitiendo por el 104.1 de FM, 1500 AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Y bueno, pues a ver, mi estimado Arturo Fernández, ya para terminar... Entonces, ¿buena carrera para Sergio Checo Pérez, sí o no?
No, yo creo que no estuvo a la altura de lo que esperábamos. Te digo, su auto no tuvo velocidad. Él habla de que las llantas se gastaron mucho pero nunca le encontraron en todo el fin de semana. No tenían velocidad punta.
Ajá.
Lo superaron los Ferrari y los McLaren. Porque ya es que hasta Piastri, en las primeras vueltas, se fue hasta la... segundo lugar y ya amenazaba a
y sabes que yo en las primeras vueltas yo pensé que iba a chocar, porque se veía acá medio atrabancado, ya ves que se salió En la arrancada yo dije, no, bueno, ya va a empezar con sus cosas aquí este señor. Y afortunadamente se metió otra vez ahí en la bola y no pasó nada, ¿eh?
Sí, en la televisión pasaron cuando estaba viendo los tres del podium viendo la repetición y todos dijeron, ¿qué hizo este cuate? No sé, sí. ¿Cómo aparece? ¿Cómo se cruza la pista?
No, yo dije, ¿le va a pegar o le van a pegarse? Ay, se salvó.
También cuando se reincorporó quedó muy cerca de los Ferraris.
Sí, por eso te digo, ¿no? Sí, estuvo muy fuerte. Afortunadamente hicieron un trencito y ahí se fueron todos, ¿no?
Sí, no.
Ay,
no,
pues, Dios mío.
¿Qué es, Aviñón? Pues yo qué culpa tengo si así hizo el trencito, ¿no?
Es que
okay, está bien.
Tren en argentino.
Exacto.
Bueno, pues yo me retiro para que sigan ustedes hablando de las cosas importantes de la industria.
Perfecto, gracias, Tocayo.
Gracias,
adiós, un abrazo.
Hola, Charles, saludos, Xavi, Dani.
Bye. Un abrazo.
Oye, Arturo, y para terminar el tema de la Fórmula 1, recuperar un poco lo que decías, Aviñón, que sí tiene razón en que la primera carrera fue en Silverstone, pero a la vez no, ahorita les digo por qué. La primera carrera ya como Fórmula 1, como la conocemos más o menos hoy, fue en 1950, el 13 de mayo, ya va a cumplir 74 años, y fue precisamente en Silverstone, la ganó Nino Farina, que posteriormente se llevó el título. Pero el primer campeonato de Fórmula 1 fue en 1925 y eran carreras solamente de equipos, no se consideraban los pilotos ni nada. Y no tengo el lugar exacto donde fue, pero empezaron 25 años antes de la primera carrera, que fue en Silverstone. Hasta 1939 se mantuvieron así y ya en 1950 comenzó lo que hoy conocemos como Fórmula 1. Constaron de 7 carreras y 6 de ellas fueron en Europa y las 500 millas de Indianápolis. Entonces,
sí, bueno, ahí realmente lo que sucedía era que no era de pilotos, era de marcas, porque las marcas apenas estaban precisamente incursionando en la fabricación de vehículos y todos querían demostrar que sus marcas tenían el vehículo, pues obviamente más rápido. Y de hecho, bueno, pues todas las marcas querían competir: Jaguar, Mercedes,
Ferrari.
Porsche Romeo, no existía porque Maserati. Porsche nació en el año de 1948. Entonces, pues Porsche no pintaba, pero por ejemplo, Daimler, que tenía estas famosas flechas plateadas, ¿no? Flechas de plata, mi estimado Jorge. Audi con estos vehículos de la marca de los cuatro aros, que incursionaron con los motores de 16 cilindros, fíjate. Entonces, había realmente vehículos que rebasaban incluso en esas épocas de los 30s, 40s, que rebasaban los 400 kilómetros por hora, Aviñón.
Imagínate nomás.
O sea, rompía récords de los 400 kilómetros por hora en esos años, que no tenían bolsas de aire, que no tenían frenos ABS, que no tenían nada, ¿no? Esos eran los que decían que sí eran pilotos de veras. Yo creo que todos son pilotos de veras, pero eran en otras épocas. Por ejemplo, Fangio, pues corría con todos estos famosos bolillos, ¿no?
Ascari.
No, era peligrosísimo, traían todo el cuerpo de fuera y ya ves que corrían con sus saquitos y a veces hasta con corbata.
Sí.
Era otra cosa.
Porque acuérdate que era una carrera, decían, eran carreras de caballeros, ¿no?
Sí, pero por eso murieron tantísimos pilotos.
Sí, se murieron.
Por eso era muy común, si vieron ya la película de Ferrari, cómo se matan a cada rato, ¿no? Porque no había ninguna seguridad de nada. Ni siquiera el auto tenía seguridad para no romperse o no doblarse. El piloto salía volando, los cinturones eran raquíticos, si es que había.
Sí. Ni un mecate les ponían ahí a los pobres pilotos.
Sí, exacto. El casquito era de piel. No tenía ninguna protección realmente.
Oye, pero fíjate, ahora está muy bien porque hay pilotos que chocan a velocidades impresionantes y se bajan caminando, ¿eh?
No, bueno, sí.
Ayer vimos a Logan Sargent.
Ah, ¿sí?
Que se lo embiste Magnussen y se va de reversa y se estampa en la barrera de contención y se baja, pues sí, medio atarantado, pero como si nada prácticamente.
Sí.
Ahora sí Sargent tuvo la mala pata de que lo embistiera, no fue culpa de él.
Sí, pero ese va, bueno, no sé ya cuántos millones de euros ya debe a la alcancía y al equipo y a la FIA y al, o sea, ese cuate no sé cuánto va a quedar debiendo a la a la temporada, pero bueno.
Sí, precisamente lo que tú decías, Arturo, de la seguridad, hace 70 años esperaban 5 o 6 accidentes mortales durante una carrera.
Sí, ya nada más afuera ya estaba el de la funeraria esperando a que
en los 70 pues todavía había accidentes trágicos como el de Niki Lauda, en los 90 estuvo Ayrton Senna, y actualmente hemos visto a Sainz chocar muy feo, a Checo que se lo llevaron en ambulancia cuando fue su primer temporada.
Sí, ahorita casi no ha habido muertos.
Juan Yuso se volteó el año pasado y con la implementación de Lalo sobrevivió por completo. O sea, el auto quedó de cabeza.
Bueno, eso de Lalo al principio no lo quería. No, es que me estorba para ver y yo cómo voy a agarrar la curva si no veo nada. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero ya se dieron cuenta de que eso, la verdad, salva vidas. ¿Te acuerdas que en hace creo que 2 temporadas fue cuando
Hamilton quedó abajo. En la 2021, cuando se estaban disputando todo, que Verstappen quedó arriba de Hamilton.
Y dices, bueno, antes no le aplastó ahí la cabeza, ¿no?
Exacto, sí, sí. Bueno, eran otras cosas y cada vez va mejorando la seguridad. Y es muy, muy, muy raro que alguien se lastime, ni siquiera tenga alguna...
Bueno, ya ves que a Fittipaldi le rebanaron las piernas, ¿no?
¿Te acuerdas?
Sí.
Y realmente ya ha habido muy, muy pocos accidentes. El de Daniel Ricciardo, que se rompe la muñeca.
Ajá.
Porque iba se estampa también con la barra de contención por no chocar con otro compañero.
Yo creo que el accidente más feo que hemos visto en los últimos años fue el de Grosjean. Hace 4 años que se le despedazó por completo el coche y se incendió.
Ah, sí.
Y salió por el propio pie. Fue una locura.
Bueno, se queda 5 segundos más y se incendia completito.
Sí, ahí salió él, se levanta y sale corriendo, pero sí se alcanzó a quemar las manos. Y tuvo ahí.
Entonces, yo creo que no solo se trata de que el auto sea más rápido.
También aquí dice Javi Mejía que Niki Lauda.
Bueno, Niki Lauda se quemó también.
En Nuremberg, sí. Sí,
exactamente.
Bueno, a ver, mi estimado Dani, ¿tienes ahí información junto con Charlie de este vehículo que manejaron, que es el ID4, ¿no?
Así es, ayer preparamos un video para toda la gente de las redes sociales que estén pendientes y lo vean pronto, que lo saquemos. Se trata de la ID4, una nueva camioneta de Volkswagen que aún no llega a nuestro país, espera que llegue a finales del 2024, y va a ser la más cara de toda la gama, de toda la familia de Volkswagen. Es bastante interesante, tiene espacio para 5 pasajeros, es 100% eléctrica, viene con su cargador trifásico y todo. Se cargan aproximadamente 8 horas, o si vas a algún centro de carga, te lo cargan en media hora. Hay varios de Evergo con los que Volkswagen ya tiene alianza aquí en nuestro país. Uh-huh. Y tiene una autonomía de 500 kilómetros. Es muy lujosa, la verdad es que tiene un diseño muy minimalista que yo considero que es muy agradable. Los interiores, no sé si son de piel o como dice Fresh Abbott,
son de piel. A ver, Charlie, ¿son de piel o no sintética? Son de piel.
Pues entre ellas son materiales reciclados, Arturo. Es una imitación piel, pero muy bien hecha. Tenemos nada más calefacción, no hay ventilación en estos asientos. Pero sí, como dice Dani, son muy cómodos. Es un vehículo muy amplio. A diferencia de otros, no tenemos una cajuela delantera, tenemos nada más la trasera, porque aquí sí hay un pequeño motor eléctrico en la parte frontal. Entonces, pues es como si fuera un vehículo a combustión en ese sentido. Tenemos una muy buena insonorización. Y lo que dice Dani es muy cierto, de que va a ser el vehículo más costoso dentro de la gama Volkswagen. ¿Por qué? Porque traen la gama tope de gama en todo el mundo. Traen una que es all-wheel drive, entonces realmente va a funcionar muy bien aquí en el mercado mexicano. Y ahorita le estamos probando junto con diferentes medios para que pues demos este tipo de reseñas y veamos cómo es que la marca puede electrificarse aquí en México.
Sí, es un gran producto. La cuestión es que Evergo va a empezar a poner cargadores en varias partes de la ciudad, del país, y ahí ya va a haber la oportunidad obviamente de cargar este vehículo y tal vez otros que lleguen, porque en Europa pues ya está el ID3, ya está el ID7, ya está también obviamente el ID2, que también por ahí anda ya circulando. Entonces hay una gran gama también de vehículos ID, así como otros vehículos de la marca de Kia, que son los EV. Entonces, bueno, pues va a haber una gran competencia también ahí ahora en la cuestión eléctrica. Nos preguntaban hace rato que cómo veíamos la venta de vehículos eléctricos. Pues aquí en México estamos en pañales, apenas va creciendo. La venta de vehículos digamos, híbridos y híbridos enchufables, ahí apenas va. La gente se tiene que dar cuenta de los beneficios, pues nada más, no nada más fiscales, sino también los beneficios del bolsillo, que son importantes, porque ahí es en donde nos vamos a dar cuenta que efectivamente, pues un vehículo híbrido o híbrido enchufable, pues hay un gran ahorro de dinero y no hay un gasto excesivo de combustible. Y bueno, pues también ecológicamente hablando, pues es importante recordar que pues, entre menos consumo de combustible, pues obviamente...
Pero a final de cuentas creo que también te limita un poco hoy en día tener un auto eléctrico porque la infraestructura no está a nivel.
Sí, no hay infraestructura. O sea, mira, si en países que nosotros conocemos como Estados Unidos o países de Europa es difícil tener un vehículo eléctrico. De hecho, en muchos países ya está bajando la venta de vehículos eléctricos y están optando por los híbridos enchufables, e incluso ya los de gasolina otra vez, porque pues no les da el kilometraje, no les da la distancia, no les da la autonomía, la luz es cara, en algunos países están quitando incluso los beneficios fiscales que les habían dado a los autos eléctricos, muchas de las marcas están bajando su proyección de la venta de vehículos eléctricos. Entonces vamos a ver, pero a final de cuentas todas las marcas están apostando por la electrificación. ¿Qué vendrá en las baterías? Pues hay de litio, hay baterías de litio con sodio, hay baterías de pues una combinación de cadmio, de sodio, de litio, de muchos digamos elementos. Y lo que viene pues dicen que es las baterías de estado sólido y ahora los vehículos a hidrógeno. Entonces vamos a ver qué viene, porque
mucho
realmente
desarrollo, ¿no? En este tema va a estar interesante, pero oye, las efemérides no me vais a dejar así. De
ay, adelante, Sabiño, con tus efemérides.
Bueno, un día como hoy, pero en 1517, al arribar la expedición de Juan de Grijalva a las costas de Campeche, el presbítero Juan Díaz oficia la primer misa católica apostólica romana en la Nueva España. En 1758 nace Robespierre, el incorruptible que destaca la figura de la Revolución Francesa. Uh-huh. Sí, en 1839, en la ciudad de Pachuca, nace el ingeniero empresario político Gabriel Mancera, que hay una calle aquí en su nombre.
Sí, en la colonia del Valle, sí.
Uh-huh. Exacto. En 1840, Inglaterra efectúa la primera emisión de sellos de correos del mundo. En 1856, nace Sigmund Freud, médico y neurólogo austriaco, padre del psicoanálisis. Uh-huh. En 1859 muere en Berlín Alexander von Humboldt, que fue, bueno, ya sabes que fue Humboldt, un investigador, geógrafo, meteorólogo.
Que puso varias escuelas en México, por cierto, ¿no?
Ándale, exactamente. En 1868 nace en París Gaston Leroux, periodista y escritor francés famoso por sus novelas de terror y policías, tales como El fantasma de la ópera. Uh-huh. Interesante. En 1870 muere el médico escocés James Young Simpson, creador del cloroformo que se usó para anestesia.
Sí.
En 1915 nace el director Orson Welles, que fue famoso por una de sus películas más famosas, Ciudadano Kane. Uh-huh. Y otro, en 1919 muere el escritor estadounidense Lyman Frank Baum, que escribió El mago de Oz.
El mago de Oz, sí, muy famoso.
Muy famoso. En 1952 muere la educadora María Montessori, que fue fundadora de esa doctrina de educación para los niños. ¿Qué más te platico? En 1994 se inaugura el Eurotúnel del Canal de la Mancha, por un lado Isabel II de Inglaterra y el presidente François Mitterrand, con 50 kilómetros de longitud, de los cuales 37 están bajo las aguas del mar.
Sí, eso sí es un exitazo, el Eurotúnel.
Es una cosa maravillosa.
Sí, la porque pasas directo de Inglaterra a Francia.
Fíjate, la profundidad media sobre el fondo marino es de 45 metros.
Chuf.
Se tarda 20 minutos en cruzarlo.
Ajá.
Eso es interesante. Y en 2011, con apenas un día de cartelera, la quinta entrega de la saga Rápidos y Furiosos, que es así, ya sabemos que nos encantan los de coches. La versión 5 sin control fue vista por 513 mil espectadores.
Pues sí, porque se pusieron de moda, pero ya cuando ya sacaron el Rápidos y Furiosos 14, ya dices, no, bueno, ya.
Literal, en una semana
ya, chole, ¿no? O sea, y no, bueno.
Y ahí, pues, hasta ahí las efemérides de hoy.
No, pues gracias, Aviñón. Muy 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 concisas, orden, como siempre.
Gracias, ver,
mi estimado Charlie, ¿algo más?
Sí, Arturo, fíjate que una noticia muy importante antes de que se termine el programa es que Acedelco entra al negocio de las motos aquí en México. Estamos hablando de la división de refacciones y autopartes de General Motors y están haciendo ahora baterías específicamente para los vehículos motorizados, estas famosas motocicletas, y pues están incorporando ahora en un negocio distinto. Están dando 6 meses de garantía cuando compras estas baterías, y bueno, yo la verdad es que no sabía que también se dedicaban a ese tipo de cosas, además de fabricar refacciones obviamente para toda la gama de General Motors, como es Chevrolet, como podría ser GMC, como podría ser Cadillac, cualquier marca que tengan ahí en el grupo.
Pues muy bien, muy bien. Bueno, y aquí estoy viendo en pantalla que ya se acercan también la época de ciclones, Aviñón, que van, ya, dicen que va a haber varios ciclones muy fuertes.
Y fíjate que sí, oficialmente inicia el 18 de mayo la época de lluvias.
Ajá.
Y los ciclones se espera esa temporada, que bueno, cada año son más fuertes.
Bueno, Aviñón, ya mañana si vienes a cabina, ya lo platicamos, ¿eh?
Ándale,
bueno.
Pues.
Gracias, Aviñón. Buenas noches. Gracias, mi estimado Charlie. Buenas noches. Gracias, Dani. Buenas noches. Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.